días, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Culiacán, Sinaloa, pues haciendo unas entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando una canción que se llama Almas de Fuego. Esto es de Eli Quintero. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial.
Saca las fresas del champán.
Sospecharán, bueno, si están viendo el título de este episodio, junto a Eli Quintero, pues cantante, compositora, jefa, reina, desde Culiacán, desde Sinaloa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Songmas.
Muy bien, muchas gracias. Al contrario, bienvenido a Culiacán.
La verdad, me hacía mucha ilusión venir, porque le he explicado a los amigos. México pues tiene diferentes regiones, cada estado tiene una identidad propia, pero hay algunas como que son icónicas hasta internacionalmente, de que Monterrey, pues Cindy la Regia, que la, Yucatán, así los mayas, y pues obviamente Sinaloa, sí. Pues con la banda, con una carnita asada, un buen marisco, que la, y entonces no me ha decepcionado en lo absoluto.
Ah, muy bien, bienvenido, y pues qué bueno que estás aquí, porque yo creo que Culiacán impone, ¿no?
Sí,
impone, sí. Impone desde con su música, impone desde las historias inspiradas en tantas series, impone desde los corridos con tanto personaje, impone desde la comida y los lugares que hay aquí.
Absolutamente, o sea, y de nuevo, esta mini aventura que estoy, en la cual estoy actualmente, empezó en Mazatlán, que fue maravillosa, queridos escuchas, o sea, todo lo que han escuchado es absolutamente cierto de Mazatlán. Corran a Mazatlán y pidan una fucking tostada. Y en Culiacán, pues la gente ha sido tan linda, tan amable, tan acogedora. Y ya el miércoles me voy a Los Mochis a ver qué hay por allá. Pero nos estamos, eso no es un travel guide, así de que vengan a visitar Sinaloa. Venimos a hablar de Eli Quintero. Entonces, para los escuchas en casa que recién nos vengan, que recién te vengan conociendo, pues, ¿quién eres y qué haces?
Bueno, yo soy Eli Quintero, como ya lo mencionaste, de aquí de Culiacán, Sinaloa, y soy cantautora culichi, soy la viejona de Culiacán. Eli Quintero, la viejona de Culiacán.
Pero, o sea, es tan interesante, o sea, porque he hablado con uno que otro artista regional antes, pero no, tal vez no me gusta evaluarlo de esa manera, de decir que tú eres, pero tú sí eres true, o sea, porque todo el mundo pues tiene sus movidas, pero de nuevo, creo que tú sí cuidas un sonido un poco más tradicional, o sea, un corrido más clásico, la banda más clásica, o sea, de que como estamos acostumbrados a oírlo, de que sonando en la radio, pues es muy el sonido que tú trabajas. ¿Cómo? Para la gente que tal vez no conozca demasiado el regional, que pues, ah, sí, de que tu Natanael, de que tu Peso Pluma, ¿cómo, qué sé yo, cómo lo describirías tú? ¿Cómo describirías este sonido que se hace acá en Sinaloa?
Bueno, sí somos muy, muy tradicionales, la verdad, sí, porque pues aquí nació el género de la banda. Aquí nació el género de la banda. Y también el norteño, creo que no, porque viene de otro lado. Pero a mí me ha gustado mucho fusionar tanto lo del norteño con la tuba, que es el instrumento de banda. Pero, y sí me gusta ser tradicional porque crecí con esa música. Crecí, o sea, escuchando el acordeón, crecí escuchando la banda. Y me encantan, no estoy cerrada a las nuevas fusiones, porque claro, son fusiones de instrumento, muy arriesgadas y muy bonitas.
Claro.
O sea, muy bonitas. De hecho, lo que la mayoría de mis temas es una fusión entre norteño y tuba. Uh-huh. Y yo me arriesgué, me encantó ese sonido desde que empecé y me arriesgué con eso y todavía sigo grabando en ese género. Y estoy muy abierta a lo que viene, a lo que hay, porque suena divino. O sea, el tololoche, las charchetas en la armonía y con la melodía, el requinto, es una explosión, se escucha muy, muy, muy agradable para el oído. Sí. Y me encanta, realmente, así es que no le sorprenda que empiece a sacar temas con ese tipo de sonido. De hecho, tengo temas grabados con charchetas. Okay. Con tololoche, que los grabé desde el 2019.
Ah, caray.
Charchetas, tololoche y requinto. Desde el 2019, esas grabaciones.
Entonces vienen cositas.
Entonces, no les sorprenda que tantos años después saque esos temas, porque uno entra al estudio y grabas mucha música.
Sí.
Y no sabes en qué momento la vas a sacar dependiendo cómo te sientas. O sea, vas cambiando anímicamente como artista, al menos eso funciona en mí. Lo que vaya sintiendo yo cada experiencia o momento es como, ah, esta, ya tengo una canción grabada así, la saco. Entonces, yo no estoy cerrada a nada, al contrario, me encanta lo que están haciendo los plays de ahora. Es magia pura. Magia pura, pero yo en Nelly Quintero sí quiero conservar la esencia del norteño y de la banda. ¿Por qué? Porque es lo que está en mi sangre.
Para mí esto era importante como una educación, o sea, era de que yo vine y dije, no, mira, no, creo que van a haber notas, o sea, voy a tratar, y dije, pero no sé, pero uno nunca sabe. Y dije, lo más importante es, yo vengo a educarme, o sea, de que viviendo en México, yo soy criado en la República Dominicana. Y cuando yo era chiquito, sonaba mucho el norteño en la radio. Creo que pues tal vez le salían baratas las licencias y era de que bueno.
Sí.
A mí no me gustaba. Y viviendo en México, como que he entendido el contexto de que, ok, una caguamita banquetera y de que está Chalino de fondo. Y es como que, ok,
oh my God. Va. Crecí escuchando a Chalino Sánchez. Es una influencia muy arraigada, claro, en mí, y no nomás en mí, desde mis padres que escuchaban que a mi mamá todavía le gustan las canciones de Chalino, a pesar de que él solamente está su música ahorita. Entonces, creces con esa influencia y se vuelve algo muy emotivo y sentimental dentro de ti. O sea, crecer y seguir escuchando todo eso. Claro. Tiene mucho sentido. A lo mejor las nuevas generaciones, cuando tengan mi edad, ¿verdad? Van a estar pisteando, no con Chalino, claro, van a estar pisteando con las rolas de Peso Pluma. Puede ser.
Claro, ajá.
Puede ser. O a lo mejor para recordar a sus padres y a sus abuelos lo que escuchaban, van a poner la música de Chalino Sánchez.
Claro.
Así como nosotros de repente, yo que escucho a Lola Beltrán a veces, o sea, cuando me pongo alegre o cuando no, que me encanta, y digo, la música que escuchaban mis abuelos.
Y por eso es que digo, esto ha sido una educación, porque los Tigres del Norte no suenan a Jenny Rivera y no suenan a Natanael, pero todo es parte del regional, como dicen. Pero es, o sea, y mi mamá me preguntaba, es como que, es como que los artistas que estás conociendo es música norteña, ¿sería correcto decirlo yo? Digamos que sí, para los que no conocen. O sea, estás en el mundo correcto.
Sí.
Pero sí, es como aprender esas diferencias de que no, esto es como sonorense porque pues por los clarinetes, o de que esto es más sinaloense por la tuba, o no, oye ese bajo sexto, eso es más, viene de Nuevo León. Ajá, entonces es como saber distinguirlo, o sea, toma tiempo y te digo, ha sido una educación y por eso de estar acá es tan importante y conversar contigo, pues me tiene muy, muy, muy feliz. Y bueno,
gracias.
Antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poco acerca de la canción con la que abrimos este show, porque queridos escuchas, tenemos un playlist de mucho, mucho Eli Quintero y pura banda y puro norteño y pura regional. Entonces, tenemos Almas de Fuego, que fue la canción que abrió el show. Cuéntanos un poquito, esta es una composición tuya, propia, háblanos de este rol.
Ok, esa canción la compuse en el 2018.
Ok.
Empecé a mirar, uno como cantante tienes que estar al pendiente de lo que es el marketing, quién está vendiendo, qué está vendiendo, qué está dominando los números, ¿no? Aunque no sea mi género, ¿verdad? Entonces, el reggaetón dominaba las listas,
okay,
o sea, además lo que más vendía. Dije, bueno, ¿ellos por qué están vendiendo tanto? El regional vendiendo mucho también, pero no a ese nivel.
Ya.
Entonces, me puse a estudiar las letras de ellos, porque en el regional estaba, todavía en el 2018 estabas muy censurado, muy censurado. Aquí en México de por sí no podías decir una mala palabra, una grosería en radio ni televisión, porque no te tocaban el tema, tenías que meter una versión limpia. En Estados Unidos más abierto, allá sí te lo tocan, o sea, definitivamente allá sí, por eso mi carrera siempre fue enfocada muy allá, por el tipo, porque yo en mis letras desde un principio me animé a mencionar personajes y me animé a decir, por ser güey y bien culero y cosas así, o sea, estoy hablando desde muy años atrás, de hecho, muchos colegas o gente del mismo medio, porque la opinión del público yo la respeto mucho, claro. O sea, por ellos son los que nos hacen un éxito, nos hacen una carrera, y si alguien piensa mal de mí, yo lo respeto tanto y digo, bueno, si con esta canción no me lo gané, a lo mejor con la siguiente o con la siguiente, porque ese es mi trabajo. Pero dentro de los mismos colegas y la misma gente del medio, a mí me llegaba información de que tenía el título de que era una cantante muy vulgar en mis letras, okay. o sea, ya no era explícita, caí en la línea, para ellos, de llamarme vulgaridad, okay. O sea, de es una vulgaridad, o sea, lo que hace él, y yo decía, ¿por qué dicen que es una vulgaridad? Si esto es lo que habla la gente. Son las temáticas de las personas, es el vocabulario de mi raza, a la que les cantamos, o sea, por Dios.
Así es que hablamos.
Ni modo que grabe algo acá muy propio en un lenguaje, no sé, de algún cantante de ópera, ¿cómo no se van a identificar conmigo? Entonces era demasiado fuerte para ese tiempo todavía. Cuando veo lo del reggaetón, dije, bueno, voy a utilizar lo explícito del reggaetón, lo voy a meter al regional mexicano. Y me puse a escribir la canción Almas de Fuego. Okay. La verdad, sí fue todo un fenómeno viral extremo. Okay. Yo no me lo imaginé. Por decir, contigo yo no uso condón.
Okay, wow.
En la canción.
Wow, a huevo. Pues creo que aquí el...
¡Fue la locura!
Aquí el punto de transición perfecto es escuchar el corrido de Rosa Pistola. Si estamos hablando de reggaetón, pues es una de las grandes del reggaetón acá en México, que a veces muchos no saben, pero ella es una DJ colombiana, pero radicada acá, DJ productora. ¿Cómo nació esa colaboración con Rosa?
Bueno, ella me contactó.
Ok.
Me contactó y me dijo que quería que Eli Quintero le hiciera un corrido, le grabara un corrido de su historia.
Esa es Rosa Pistola.
Oh my God.
Esa es Rosa Pistola.
Yo me piñé tanto porque estás acostumbrado que, pues, muchachas te llamen, ¿verdad? Mismos personajes manden un corrido para fulano, un corrido para fulana. Eso es muy normal cuando cantas corridos. Pero alguien, que un DJ, una DJ mujer de la talla de Rosa Pistola, o sea, que es una reina, sí, una jefa, una patrona, ella es grande, me llegara con que es mi fan y que quería un corrido, yo creo que aquí la sorprendida fui yo. Y pues le dije que sí, claro, o sea, y la idea de venir a grabar acá, que quería video y que ella quería venir a Culiacán, y perfecto, vamos a darle. Y así fue como nace este proyecto del corrido de Rosa Pistola.
Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, este es el corrido de Rosa Pistola, obviamente de Eli Quintero, y ya volvemos con más de Eli Quintero.
Bienvenida a Culiacán, mijona.
Gracias, Eli. ¿Lista para desmadrar culichi?
A huevo. Vámonos. Llegó tu patrona, yo soy la ley. Malandra y cabrona, y aquí me presentaré. Sangre colombiana, pero mexicana de corazón. A huevos cabrones llegó la viejona del reggaetón. En el defectuoso me gana el respeto.
Bien macizo.
la chacaliza yo me la navego. Mi quica de barrio que son puro chacas, listos a la orden. Yo no juzgo a nadie, les doy mi confianza, también mi respeto. Malverde culichi que cuida mi hombro, navego los cielos. Quemando la mota yo me la navego.
Y estamos de vuelta en esa, en ese bloque sonaron dos canciones. Primero sonó el corrido de Rosa Pistola y después pusimos Las Destrampadas, que esta es una colaboración que tienes con Helen Ochoa y con Chiquis, Chiquis Rivera. Esta canción también me encanta. Entonces era de que, uy, hay que ponerla. Cuéntame un poquito acerca de esta canción porque un poquito de no... para las personas escuchando, muchas veces en el género regional, aunque hay mujeres, obviamente siempre hay mujeres presentes en todas estas movidas musicales, muchas veces en el género regional siento que son minimizadas o tal vez no tan visibles, no se le da la atención al rol tan importante que juegan en todos estos movimientos, o sea, sean como compositoras o cantantes o lo que sea. Entonces, acá ustedes tres en esta canción sí fue como un... Ok, aquí estamos las chingonas. Entonces, cuéntame un poquito acerca de hacer Las Destrampadas con, obviamente, estas otras dos grandes artistas.
Bueno, pues para mí fue una gran experiencia, algo completamente diferente, porque nunca había hecho una colaboración con mujer anteriormente, okay. y menos con dos colegas. Y creo que, no estoy muy segura, pero creo que es la primera vez que se hizo también una colaboración con tres mujeres. Sé que ahorita ya hay más colegas juntándose, claro, y haciendo colaboraciones, pero ahí creo que fuimos las primeras que nos animamos a hacer algo así, claro, a fomentar la unión, a fomentar de que sí nos podemos juntar, de que sí podemos trabajar, de que sí somos capaces, claro, de llevar a cabo una canción juntas, porque de repente señalan de que no triunfan las mujeres que porque entre nosotras no nos apoyamos, que es una causa de nosotras mismas.
¿Sí crees que es cierto?
Pues yo no tengo ningún problema con ninguna mujer, ajá, del regional. Hay muchas que a las que yo admiro mucho y respeto mucho, y se puede decir, no tenemos una amistad, pero tenemos mucho respeto, claro, y admiración mutua, que yo creo que eso es lo más importante.
Son colegas.
Exacto, ajá, exacto. Entonces, yo nunca he tenido ni un problema con ninguna, al contrario, tengo buenas relaciones con varias de ellas, o sea, de que muy armonioso todo. Entonces, yo pienso que lo que en cuestión es lo que dicen, pero hay también una cuestión de que a veces te puedes autolimitar, ¿verdad? Mm. Si quieres mostrar lo que tienes, tienes que hacer mucha música.
Claro.
Tú lo comentaste, tienes que trabajar constantemente, yep, mostrar que sí puedes. Si no te dan oportunidades, tú ponte a crear tu oportunidad. Yo me pongo a crear mis oportunidades, yo me pongo a hacer música tratando de que lleguen realmente a la gente, y eso a mí me ha abierto las puertas para que vengan otros colegas a querer trabajar conmigo. Porque todas las colaboraciones que yo he hecho es porque los mismos colegas me han buscado para trabajar con tu servidora. Entonces, para mí ese pensamiento de que no hay oportunidad no está en mi mente. Bendito, claro, Dios, no está en mi mente. Si no, eso fuera un limitante muy grande para Eli Quintero.
Claro. No, y de nuevo, queridos escuchas, por si necesitan aún más referencias, está obviamente Jenny Rivera, Alicia Villarreal, Los Horóscopos de Durango. O sea, sí, no faltan. No faltan. Están acá...
Ana Bárbara, Paquita, la del barrio, claro, que son mujeres que se han venido abriendo camino en la música, pero son mujeres que trabajan 24/7, que trabajan muy duro y han llegado ahí, nos han dado la muestra, Selena en su tiempo también, claro, nos han venido dando esa muestra de que sí se puede, pero no debes de tomar nada personal, tienes que verte como una empresa, como un producto, el que debes vender,
yep,
el que debes vender, yep, y los sentimentalismos aquí en esta carrera de la música no encajan, definitivamente no.
Me gustaría darle para atrás al reloj, o sea, de que no, hoy Eli Quintero es, dijiste la viejona de Sinaloa, ¿era?
De Culiacán.
La viejona de Culiacán, pero antes de la viejona, o, ajá, sea, ¿quién eres de Culiacán o eres de alguna otra parte de Sinaloa? Me gustaría saber un poco acerca de tus orígenes, de pre, you know, los escenarios, o sea, de que,
ajá, okay,
cómo, you know, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito de dónde vienes.
Uh-huh. Bueno, yo soy 100% culichi. Aquí, okay, nací en Culiacán,
okay,
en el Hospital Civil, para lo que, si alguien conoce por acá, de aquí soy. Pero yo me crié en la Sierra de Badiraguato.
Okay.
A los 4 años, por el trabajo de mi mamá de maestra, nos llevan a la Sierra de Badiraguato. Ahí mi mamá da clases, todos vamos con ella. Ya estudié la primaria.
Okay.
Hasta que entré a la secundaria ya me mudé de lleno aquí a Culiacán. Pero yo soy 100% culichi, así es que traigo esa formación de lo del rancho, 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 ajá, y lo que es la ciudad de acá de Culiacán.
Entonces, ¿en qué momento empiezas a cantar? Imagino en tu casa lo más seguro cantaban.
Yo desde los 3 años y medio, desde que empecé a tener un poquito de sentido común, yo recuerdo, y desde que tengo uso de memoria de esa edad, yo ya soñaba, yo ya venía programada que quería cantar y que quería ser artista. Entonces, profesionalmente lo hice hasta mis 24 años que empecé a grabar mi primer disco, pero antes de eso, en cuanto yo salí de la preparatoria, yo me dediqué a buscar una oportunidad. Fueron 6 años que me llevó grabando demos de covers de las gruperas más famosas de ese tiempo. Grababa las canciones más exitosas de ellas y correteaba productores y se los enseñaba. O sea, antes no había, antes no existía en ese tiempo lo del internet como ahora. Yo traigo desde la vieja escuela donde le llevabas el CD a los productores y que te escucharan.
A la radio.
O sea, digo yo, ¿qué desmadre hubiera hecho si él de por sí lo hacía, verdad? Si en ese entonces hubiéramos tenido todas esas herramientas que tienen los plebes de ahora. Plebe la tienen hecha. La tienen hecha, o sea, con un celular puedes hacer y deshacer internet. Definitivamente hay mucho para mostrar tu talento. Y antes nomás había la radio y la televisión. Y para entrar en un espacio de radio, para entrar en un espacio de televisión, era un show. Era un show. Sí. Y era la única manera que existía de exponer tu talento. Ahora está el bendito YouTube. Están todas las plataformas que tú mismo puedes grabarte y subir tu música. Y antes no teníamos nada de esto.
Pues es que es impresionante. O sea, te digo, me criaba en Dominicana y en las norteñas o la banda sonaban en la radio, pero como que la gente no la pelaba. Ahora Natanael y el Peso Pluma están pegados allá. Sí. Me decía una amiga en Argentina que Peso Pluma va a ir y soldauteó el Movistar Arena en Buenos Aires para 16,000 personas. Y yo, en Argentina no tienen concepto de lo que es como unos Tigres del Norte, una Jenny, no tienen idea, pero es como que, pero el internet lo ha hecho posible. Es una cosa impresionante.
Sí, a mí me encanta y me siento tan bendecida de que me hayan tocado esas dos eras, antes y el después. Entonces, yo digo, yo lo que les puedo decir a todo mundo, ahorita es la gloria. Y más sin embargo, escucho a muchos que dicen que ahorita es más difícil que porque hay más. O sea, no, lo bueno siempre brinca. La buena, no déjense de tonteras, pónganse a trabajar, cabrones, que la buena música siempre brinca.
Uf, ahí está, ese es el quote.
Sí.
¿Cuándo sacas tu primer disco?
Lo saqué en el 2011.
Okay.
No, 2009, perdón.
Okay, okay.
2009. El de Morras Desmadrosas.
Ok, ¿y cómo fue ese proceso? Entonces, ahí me estabas hablando de nuevo llegar con el CD, o sea, de que a la radio, al productor. Cuéntame un poquito acerca de trabajar ese primer disco. ¿Cómo? De nuevo, eso ya hace más de 10 años versus ahora. Es como, ¿cómo fue este proceso de encontrarte artísticamente? ¿Sabías desde un inicio esto, como estos son corridos, norteña, banda o ¿cuál ha sido el proceso?
Bueno, yo creo que las personas que me firmaron les gustó la propuesta con la que yo llegué con ellos.
Ok.
Yo me puse el último demo que grabé de covers, lo mandé maquilar con personas que maquilaban discos piratas. Hacían discos piratas.
A huevo, amo demasiado, a huevo.
Mandé a hacer 100 copias con foto y todo. Todas las vendí.
Bien.
Y vendí 400 copias.
Qué chingo.
A $10 allá en Phoenix, Arizona.
Está bien.
Y junté para grabar mi primer disco profesional de banda. De banda. Y ese disco ya venía, que no lo he sacado todavía al mercado. A ver cuándo, yo creo que hay una sorpresa, ¿verdad? En algún aniversario del Quintero, no sé. Y ese disco yo lo mostré a unas personas y les llamó mucho la atención que estuviera cantando corridos. Y el corrido ya tenía mucha fuerza en ese momento. Y ya en ese momento no habían mujeres cantando corridos, en ese instante. Entonces, cuando yo llego con estas personas, a ellos les gustó mucho mi propuesta que llevaba de grabar ya con norteño y tuba, que quería grabar corridos. Para eso yo me di cuenta que yo estaba en Phoenix, Arizona, trabajando en los nightclub locales de ahí, cantaba con la banda y todo eso, me daban espacio. Yo me empecé a dar cuenta que cuando cantaba un corrido, la gente se prendía más y consumía más alcohol. Entonces dije yo, aquí está el business.
Eso es.
Necesito cantar esta música. Y así fue como yo con estas personas les encanta la propuesta y fue que me firmaron.
Es muy interesante eso porque dices, lo ves de una manera interesante porque yo trabajo con artistas que son muy como alternativos y más artsy que la. Sí. Y es como, o sea, yo hago lo que me nace y que la y ojalá y alguien lo compre. Y me parece lo que dices es muy acertado, de que a cierto punto estás trabajando para un público, porque es música que es comercial, está diseñada sí. para ser comercial y sí. es como que está diseñada para gustar. Y creo que hay gente como que le hace el feo a eso y es como sí. que, o sea, por ejemplo, cuando, tú misma lo dijiste así de que cantaba un corrido y la gente empezaba a sí. comprar más alcohol, pues eso es tu business y eso quiere decir que los del foro te van a, de los del bar
me
te van a buquear más.
Y me dan más sí. trabajo. Porque los dejo todos pedos a todos y contentos.
O sea, eso es muy inteligente y es como que nunca lo había pensado de esa manera y es, tienes toda la razón. Estamos a punto de tomar un breakcito musical, pero hace rato hablaste de LA, hace rato hablaste de Arizona, y pues es algo muy común de que, pues, o sea, la industria como tal, o sea, grandes compositores están acá, Horacio Palencia, sí. Y de nuevo la banda MS salió de acá, o El Recodo, o sea, esas son las más bandas, pero Giovanni Cabrera.
Gran compositor.
Claro, y es como, pero también están en LA. Entonces, sí. hay una relación ahí. Cuéntame acerca de ir a probar suerte al otro lado.
Ay, Dios. Era mi sueño. Cuando yo estaba en Phoenix, Arizona, sabía que en Estados Unidos la base, la cuna para saltar, para nosotros los gruperos, era ahí en Los Ángeles. Uh-huh. Y era mi sueño mudarme a Los Ángeles y conquistar Los Ángeles. Yo lo veía como un sueño y hasta cercano. Y bendito Dios que desde el primer disco, el equipo de trabajo que tenía, pues me llevaron a Los Ángeles a empezar las promociones. Y en cuanto empezamos las promociones y giras, mi música fue muy aceptada, bendito Dios, en diferentes cadenas de radio, de radio, y yo empecé a trabajar. Eli Quintero empezó a trabajar desde muy pronto, prácticamente verde en el sentido comercial, por decirlo así, porque no tenía esa experiencia. Yo traía mucha experiencia de cantar en nightclubs, de acá, de en las ferias, en las todo eso, pero a nivel profesional, como quien dice, fue así como muy rápido todo para mí. Y fue, pero era tan aceptado lo que yo traía, se les hacía como raro o chistoso o a lo mejor atractivo ver a una mujer cantando canciones de personajes famosos buscados por la DEA.
Claro.
Y yo cantándoles.
Para mis datos, porque pues de nuevo, queridos escuchas, estamos trabajando notitas. ¿Cuándo estuviste en Phoenix? ¿Qué años estuviste en Phoenix, Arizona?
Desde el 2005 al 2008.
Ok, y en LA, entonces te fuiste con ese
Y en un año, desde 2008 a 2009, yo estuve acá en Sinaloa preparándome y preparando lo del primer disco.
Ok.
Y ya se puede decir que empezando a finales 2009, 2010, yo arranco toda la gira ya en Estados Unidos. Para el 2011, yo ya tenía nominaciones en Premio Lo Nuestro como artista femenina del año.
¿Qué?
Sí, o sea, muy rápido. Para mí todo fue muy rápido que me empezó a llegar y todo. Y gracias a Dios por el tipo de música que traía. Ya tenía nominaciones. Me acuerdo mi primera nominación a Premio Lo Nuestro que me avisan. Yo estaba dormida y me habla mi publicista, me dice, has de haber tenido, se me hace que estaba hablando con mi mamá, una tía, me dijo, has de haber estado llamando muchas llamadas, me dice, por felicitándote, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Me dice, ey, es que estás nominada a Premio Lo Nuestro. Y yo, ¿qué? Me acuerdo que en mi primera nominación, la demás no recuerdo con las demás colegas, pero en la primera no es la que no se me olvida.
Claro.
Que era con Jenny Rivera, que era con Chayla Durcal, hija de Rocío Durcal, y Diana Reyes, y yo, cuatro mujeres como artista femenina del año. Y yo dije, hasta puse yo en mi Twitter que era antes, bueno, yo que no sé qué estoy haciendo con ustedes que son tan grandes.
¡Ya!
Yeah. Ah, entonces, te digo, pues, para mí fueron sueños cumplidos y logrados en muy, muy poco tiempo. Bendito Dios.
¡Qué tremendo! Tenemos que hacer una transición musical. Pregunta, ¿la Cheyenne sin placas tiene que ver con uno de estos personajes? Ok. Entonces, nomás quiero poner esta canción y luego podemos hablar un poquito de eso. Entonces, esta es la Cheyenne sin placas de Eli Quintero y ya volvemos pues con más de Eli Quintero.
Show de música emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Nova Hits Radio todos los lunes y miércoles a las 9 a.m. Song Mess.
por ti, pero tú no vales madre, mejor que se quede así. Con un 12 de cerveza, la peda que se amanezca. Pobre diablo, pobre imbécil, como ya no me interesa. Neta, no voy a olvidar que el dolor casi me mata. Lo bueno es que ya te vas y dejaste darme lata. Dicen que para un cabrón siempre hay un cabrón y medio. Eso es lo que te mereces por ser güey y bien culero. Con un 12 de cerveza, la peda que se amanezca. Pobre diablo, pobre imbécil, como ya no me
En esa sección sonaron dos canciones. Primero la Cheyenne sin placas y después sonó, ay, se me fue, el 12 de cerveza, sí. Con banda. Quiero hablar un poco, háblame primero del 12 de cerveza. Hablemos de esa y después, porque la Cheyenne creo que va a requerir un poquito más de tiempo.
Okay. 12 de cerveza es un tema 100% para las viejonas, okay. Para las mujeres. Esas mujeres que les gusta la fiesta, que les gusta empedarse y que bajo un despecho van y se desahogan, como dicen, con el pisto, y de ahí te mando a volar. Es un tema muy explícito, como ya pudieron escuchar, y que la verdad siempre lo tengo que cantar donde me presento.
Dicen, dirían por ahí, arriba las viejas borrachas.
Ándale. Como decía Jenny, arriba las viejas borrachas,
es,
sí.
Es un saludo a un amigo Oscar que nos está escuchando, garantizado nos va a estar escuchando.
Oscar el fotógrafo, Oscarito. Ay, saludos y bendiciones, Oscarito. Te mando un abrazo desde Sinaloa.
Te garantizo que está llorando cuando al escuchar eso. Entonces, un saludo a él.
Él dice esa frase.
Sí, le encanta esa frase. Ok, entonces la otra canción de la que hay que hablar es La Cheyenne sin placas.
Ajá.
Y de nuevo, no es un secreto, de nuevo, hemos hablado de personajes y que la música tiene sus conexiones a personajes de esta región del país.
Sí.
Cuéntanos un poquito acerca de esta canción y de nuevo, queridos escuchas, doble sentido porque pues obviamente no nos estamos tratando de meter ningún pedo. Todo esto es siempre con respeto, con mucho claro. Respeto. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esta canción.
Bueno, creo que es una historia real.
Okay.
Es una historia real. Y quiero comentarles que esta canción es un cover que yo hice.
Okay.
Es una canción que había estado pegando tanto por 2 años en la calle a nivel underground y nunca se le hizo justicia.
Mm.
Y tenía una fan que me ayudaba tanto y me apoyaba tanto que un día me dijo, oiga, ¿por qué no graba La Cheyenne sin placas? Y a mí me encantaba ese corrido.
Okay.
Dije, venga, lo voy a grabar.
Okay.
Que lo grabo, este bendito tema, o sea, digo bendito tema porque sí fue como mi primer tema que me ayudó bastante, así que te da un salto. Ya tenía nominaciones, ya me presentaba, pero me presentaba abriéndole a artistas.
Uh-huh.
Entonces, cuando sale La Cheyenne sin placas, yo el disco este lo subí en un link y lo regalé a la gente porque les quería dar un regalo mío por tanto apoyo. Y yo les dije a mi equipo, yo voy a grabar un disco de corridos, cover, todo, y lo voy a regalar. Si ustedes lo quieren poner a la venta, pónganlo, pero primero lo vamos a regalar para que todo el mundo lo tenga, lo descargue y lo tenga.
Claro.
Y se hace. Y las radios lo empezaron a programar a las 2 semanas que fue gratis.
Ah, bueno.
Y lo empezaron a programar desde la Qué Buena Los Ángeles. sola, sin hablar, sin llegar a presentar el tema. Lo empezaron a programar varias cadenas de radio.
Claro.
Y gracias a eso, no, cuando empezaron a ver ese equipo, dijeron, Eli, ya es hora de poner el disco a la venta. Okay, póngalo. Ya. De todo, ya todo el mundo lo tiene gratis. Yo quería regalarlo.
Pues, lo comentabas en la primera parte de nuestra conversación, de que pues cuando cantabas de personajes, decían, es medio inusual ver a una mujer abordando estas temáticas. ¿Cómo lo navegas? Porque pues, de no, siempre es con respeto y según entiendo, es como no tienes permitido cantar sobre estas figuras un poco sin permiso también.
Claro,
porque
sí,
pues...
eso es verdad.
Okay.
Yo no canto algo que no me piden o que sepa que es prohibido.
Okay.
Y tampoco canto un tema declarándole la guerra al enemigo, a la persona.
Claro.
O sea, eso sí lo dejo muy, muy claro. Okay. No me pongas a mentarle la madre a alguien porque me van a venir a dar la madre a mí.
Pues ajá.
Y tu ídola, pues, va a dejar de existir. Entonces, o sea, todo es con mucho respeto, ¿verdad?
Claro.
De tener ese respeto. Y gracias a Dios, yo creo que nunca en mi vida, hasta el día de hoy, jamás he recibido ningún tipo de ataque, ningún tipo de amenaza, ni nada. Yo pienso, lo he sabido manejar con todo ese respeto.
Claro.
Y yo creo que lo más importante es ver a las personas como lo que son, personas y humanos, a lo que te dediques, o en este caso, tú lo que te dediques no es mi asunto.
Ajá.
Y te doy el mismo trato a ti que eres un escritor,
claro,
¿verdad?
Uh-huh.
Que alguien que tenga un negocio de lo que tenga. Les doy el mismo trato,
claro.
Es mi formación, tratar a todo mundo con la misma humildad, con el mismo respeto que cada quien se merece.
Claro.
Entonces yo creo que eso cuenta mucho. De que, bendito Dios, pues aquí seguimos sin ningún problema. Y voy a lo mismo, yo no canto algo que sé que no debo de cantar,
claro,
o que no dan permiso de cantar, claro, jamás.
Sí, o sea, y de nuevo, es sin miedo, es con respeto,
claro.
Creo que son dos cosas muy distintas.
Sí, no, con respeto y pues es un negocio.
Ajá.
Es un negocio y si te pagan o no te pagan, tú lo tienes que hacer con ese, porque es el trabajo.
Claro.
Y lo que dicen, hay muchos cantantes, no, pues es que si no lo canto, pues a veces uno lo canta y te metes en bronca, y si no lo cantas te va peor, o sea... Pero pues tienes que saberlo manejar como,
claro,
un negocio.
Uh-huh.
Y hay que tener contentos a todo mundo y no va a pasar nada.
Ahí está. Sí, o sea, porque en un ratito vamos a escuchar Quiero Andar al 420.
Okay.
Y también...
Tengo historia del 420 también.
Y otra canción que tienes es A los Empacadores.
Oh.
Y de no, es de no, es
de
algo.
Mis favoritas.
Es algo, pues, de la región. Y es como, o sea, de que. Los que estén escuchando no se escandalicen porque ustedes fuman y saben de dónde viene.
Ey,
o sea,
saben que viene de Badiraguato.
Y me interesa hablar de la movida de los corridos 420, porque pues, de nuevo, un saludo a Kat Donahue, que es una gran amiga, sí, mi personal y obviamente de este show. Pues ella recuerdo que ella escribió bastante del movimiento de los corridos 420.
Sí.
Ahí fue donde yo llegué a ti, pero ella también me hablaba de Tercer Elemento.
Oh, sí.
Entonces que hay una movida. Entonces, ¿en qué momento, o sea, cómo... ¿Cómo intersecta, pues, el verde con el corrido?
Ok. Yo, aparte de ser tradicional, voy también con la corriente.
Ok, ajá.
Y voy a lo mismo, a darle a la gente lo que les gusta.
Ok.
Lo que les gusta. Y si a la gente le gusta, a mí me va a gustar más.
Ya. Yeah.
Entonces, me acuerdo que en el 2017 empezaba el movimiento muy fuerte en Los Ángeles, de ya del 420, mm-hmm, a partir de que legalizaron la marihuana.
Sí.
En todo lo que es California. Y yo voy a California y justo me dicen mis amigos, Ellen Ochoa y su esposo, me dicen, Eli, acaban de legalizar la marihuana, me dice. Y aquí, quien puede cantar un corrido, y me dice, y la música se está expandiendo mucho. Y quien puede cantar un corrido de mota, me dice, eres tú.
Okay.
Eres tú, Eli.
Ah, huevo.
Y yo, pues yo de acá de Sinaloa, de Culiacán. Entonces le dije, bueno, a mí me encanta cantar historias reales y que la gente se identifique. Y a partir de ahí, en ese momento, yo me puse a hacer unas mini entrevistas con personas que les gusta fumar. y la canción de Quiero Andar al 420 son diferentes historias reales, diferentes vivencias reales para meterlas al corrido Quiero Andar al 420. Yo creo que por eso se identifican todos, porque no estoy diciendo nada de mentira. Y a mí me encantó cantar eso. La respuesta ha sido bastante y todavía está en mi mente seguir haciendo temas de 420, porque eso no es algo que se va a ir ahorita. El gusto.
Recién empieza.
El gusto, no. O sea, eso va a ser, no sé por cuántos años más, ¿verdad? O sea, que las personas utilizan ese medio a veces hasta para algo curativo. Claro. Entonces, también les canto esas canciones del 420.
Y de nuevo es algo que es de esta conexión Sinaloa-LA.
Sí, y te voy a decir algo, está muy ligado para mí porque pues yo crecí en la Sierra de Badiraguato.
Ajá.
Yo conozco una planta de marihuana.
Claro.
O sea, allá a veces en el mismo arroyo habían plantitas de marihuana. Que a lo mejor a alguien se le caía por ahí algo.
Bueno.
Y crecían. No sé, o sea... vengo de un lugar donde la marihuana era el medio de en aquel entonces de sobrevivir de la gente. O sea, no era para consumo, porque era de que aquí la siembras, no la fumas.
Claro.
Era como la regla eso. Entonces, desde muy chiquita estoy muy familiarizada con ese tema. Entonces, para hacerlo música, para mí fue muy sencillo. Fue muy, muy, muy sencillo y muy fácil cantarlo.
Es algo que aprendí poco después de llegar a México, de que nada de estas conversaciones de que hemos hablado de marihuana o de personajes, nada de esto es blanco y negro, ¿no? No es como te lo venden de que en un periódico, es como que pues también muchas veces el gobierno falla, le falla a la gente y a veces estas son organizaciones que cuidan al pueblo y como dices, aquí la cultivas y aquí no la fumas.
Sí.
Y de nuevo, quiero, uno de los puntos donde pues tal vez tú que has trabajado la escena en LA, y ya saliendo de ese otro tema, tú que has trabajado en LA y que has trabajado acá en Sinaloa, estoy tratando de ver si hay alguna diferencia entre ambos movimientos, porque de nuevo, hoy día con el tumbado se está hablando mucho de lo que está pasando en LA, y siento que a Sinaloa, bueno, lo que está escuchando no los mexicanos o en Estados Unidos es mayormente de LA, o sea, es sí. Como, pero Sinaloa sigue siendo donde el talento donde está y donde vienen a sacar esa música, donde vienen por esas composiciones, claro. O sea, recuerdo que estaba como instruyéndome en Horacio Palencia y era de que, él escribió esa canción de Los Ángeles Azules con Belinda.
Sí.
¿Qué? O sea, de que,
sí, él.
Entonces, o sea, creo que allá está tal vez como... Es como el Hollywood ahorita. Sí. Pero entonces, Sinaloa, ¿qué está pasando en Sinaloa? O sea, según tú la vives de ambos lados, tú vas y vienes y trabajas de ambos lados. ¿Qué es lo que la gente debería saber sobre Sinaloa, sobre Culiacán ahora mismo, musicalmente hablando?
Musicalmente, bueno, de aquí nacen las ideas, de aquí nacen las mismas fusiones. Porque voy a lo mismo. En el 2019 yo ya había grabado con Tololoche y Charchetas.
Ajá.
Hubo otros artistas que se arriesgaron a hacer ese tipo de mezclas.
Okay.
Hacer ese tipo de mezclas. Ahora de repente le meten un trombón para que suene un poquito diferente.
Ajá. Uh-huh.
Pero es la misma fusión que aunque despegó y explotó en Los Ángeles... Porque allá es donde ha explotado,
sí.
Definitivamente, y el crédito lo tienen, o sea, y la admiración y todo,
claro.
Y que, bendito Dios, ¿verdad? Que podemos ver que el regional puede llegar a esos niveles y hasta más.
Creando nuevas oportunidades.
Ajá, pero todo al final son fusiones que nacieron aquí.
Claro.
Y aquí en Culiacán, aquí en el mero Culichi. La diferencia es que las temáticas son un poquito diferentes, sí. De las vivencias de los plebes de allá.
Mm.
Porque allá es eso de la superación, de que me fumo la mota. Aquí un plebe se fuma la mota y lo ve su papá, le mete una chinga.
Ajá.
O sea, aquí está el respeto con los papás.
Claro.
Aquí está, aquí en el sentido de la familia... te podrá gustar y todo eso, pero acá escondidito a la sorda, allá es muy abierto. Entonces, hay que tomar en cuenta de que aunque todo esté muy reventado allá, porque todo es más abierto, más explícito, yo creo que tiene que ver lo de la aprobación de la ley o no sé.
Sí, definitivamente.
Pero definitivamente todo ha partido de acá.
Sí.
Todo ha partido acá. Aquí las vivencias son un poquito diferentes en los plebes. Acá pues las temáticas de los nuevos corridos de aquí, los que andan pegando, son diferentes a las de allá.
Claro.
Porque acá los plebes, las temáticas son de que sueño con ser tal personaje grande.
Y acá es más conservador.
Claro. Sí, tener mi carro, carro, lograr, bla, 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 todo eso. Y es un poquito diferente eso, pero totalmente eso nació aquí, porque ponte a ver a Lenin Ramírez, te digo, 2018 y todo, él ya trae ese sonido.
Claro.
Él trae ese sonido.
Sí, porque eso también iba a preguntar, es como que, sí, o sea, Nata, Peso, Junior, o sea, de que hay el tumbado es su propia cosa, y sí. Es como que me pregunto, no sé, no eres una Wikipedia tampoco, pero o sea, ¿qué llevó al tumbado? ¿De dónde? O sea, no sé si hay alguien, o sea, Ariel Camacho es un nombre que oigo muy a menudo, que es como, ajá, que todos estos morros dicen que son estudiantes de Ariel, de que es...
En lo que es en la fusión musical, en el cierreño,
okay.
Porque Ariel Camacho en sus músicas, en sus letras, seguía siendo muy conservador. Muy tradicional, muy a lo mejor tenía corridos, pero eran corridos dentro de la línea de los clásicos.
Claro.
Yo pienso, aquí en Sinaloa se cantan puros corridos reales. Yo creo que los plebes de allá, compositores y cantantes, agarraron esa estrategia de cantar corridos reales, pero de las vivencias de allá.
Ajá. Okay.
Eso los hizo dar ese salto. Porque se ponían a grabar corridos, pero fantasiosos.
Okay.
Fantasiosos, porque a lo mejor no tenían el acceso que tienen los de acá para conseguir permisos. Entonces, como que les cayó el 20, no, hay que cantar corridos reales como los de Sinaloa, que son los que la están rompiendo, pero de nuestra comunidad. Y ahí fue donde dieron ese salto. Pero la influencia musical parte de aquí, de Culiacán.
Yo sabía que esta era la entrevista que yo tenía que hacer para lograr, o sea, de que ya
comprender
sé...
Comprender ese...
Es que ya sé lo que le voy a escribir a mi editora de que, oye... Este, ajá, es el ángulo, entonces, esto era lo que yo necesitaba.
Se ya dieron cuenta que tenían que cantar realidades para poderla armar, y qué bueno.
Estamos cerrando ya porque nos hemos ido a largo y de nuevo, muchas, muchas gracias por llegar con toda la disposición para esta plática. Antes de cerrar ya con Quiero Andar al 420, que, y hasta voy a poner los empacadores, si no te molesta también, las voy a poner las dos juntas.
Me encanta ese corrido porque me recuerda mucho mi tiempo de mi niñez.
Ay... Bueno, ahí la tienen. Pues escuchen la canción, ahí está la historia. Ya para cerrar, nueva música. O sea, esto va a salir ya en el 2024. Imagino viene nuevo disco, imagino vienen cositas. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, sí, prepárense porque tengo más historias reales en todo tipo de temáticas. Okay. Desde las temáticas de Alma de Fuego hasta temáticas como Quiero Andar al 420 o hasta temáticas con personajes.
Qué chingón.
Sí, o sea, definitivamente es lo que les puedo adelantar por lo pronto. Espero sorprenderlos y sobre todo contar con el apoyo incondicional que siempre me han mostrado tanto mi raza de todos lados como ustedes, ¿verdad? De que siempre están ahí apoyando, porque pues también son ese trampolín para que nosotros lleguemos al público.
No tengo mucho más que decir. Esta ha sido una conversación muy, muy, muy genial. De nuevo, muchas, muchas gracias. Arrobas, donde nuestros seguidores, donde nuestros escuchas te puedan ir a seguir.
En todo soy Eli Quintero Oficial. En todas mis redes, Eli Quintero Oficial después del arroba. Y ahí estamos a la orden con todos.
Perfecto. Bueno, queridos escuchas, yo se los dejo todo linkeado. De nuevo, yo soy Richard Villegas y esto es Songs. Obviamente, mi invitada es Eli Quintero. Los vamos a dejar con dos canciones. Primero, Quiero Andar al 420 y después Los Empacadores. Y con eso nos vamos a despedir. De nuevo, Eli, muchas, 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 muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Richard, por considerarme. Y cuando vuelvas, pues Culiacán es tu casa y espero que todos hayan sido muy buenos anfitriones. Si no, se la van a ver con la viejona Culiacán y le los acusas conmigo.
Me voy encantado. De nuevo, queridos escuchas, estas dos canciones son Quiero Andar al 420 y Los Empacadores de la viejona de Culiacán, Eli Quintero. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar.
Dios te bendiga. Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Se me están tocando un gallito, un toquecito de la cruz. Quiero quiero andar al 420. Déjenle llamo a mi vato pa' ponernos en ambiente y ponernos a tizar y ponernos a quemar. ¿Cómo nos gusta fumar? Nos ponemos bien happy, bien relax. En el este de Los Ángeles, California, siempre andamos. Y allá en Paramount calamos, marihuana siempre andamos. ¿Cómo me gusta fumar? Y mis amigas siempre al 100 están. Bien macizo nos fascina, la yesca es una fiesta donde tienen que caerle. Y porque a todas nosotras nos encanta fumar. Nos gusta mucho fumar. Y mochense viejonas con Eli Quintero. A la high school yo iba llegando, mis amigas un churrito ya me estaban preparando. Que se arma la quemazón mientras mi ama ya en el cuarto, en el puro clavo dio. Y la mota me encontró. Ni modo, viejonas, le tuve que decir la neta a mi mamá. ¿Cómo me gusta fumar? Nos ponemos bien happy, bien relax. En el este de Los Ángeles, California, siempre andamos. Y allá en Paramount calamos, marihuana siempre andamos. ¿Cómo nos gusta fumar? Y mis amigas siempre al 100 están. Bien macizo nos fascina, la yesca es una fiesta donde tienen que caerle. Y porque a todas nosotras nos encanta fumar, nos gusta mucho fumar.
Envenenó mexicanos.